Radio AMLO. La izquierda se levanta. Estamos en
Del Caos al Cosmos
con Anarte.
Sociedad convulsionada, quisiera que jamás olvidemos cuán importante es el buen sentido del humor. Isaku Ikeda, filósofo, poeta, educador. Buenos días, soy Azar Deví, estamos en Del Caos al Cosmos. Hoy es jueves 10 de noviembre de 2022 y tengo mucho gusto en saludarles a todos ustedes que tienen la gentileza de estarnos acompañando hoy aquí con mi camarada Jorge.
Buenos días a ti y a todos los compañeros que ahora nos acompañan.
Sí, muchas gracias a todos. Y a veces es difícil, ¿verdad, Jorge? Establecer el límite, lo que es o no es trascendental. Como tú y yo lo hemos platicado, a veces en Twitter se pierde tiempo, así entre comillas, pero pues los otros contestando gente, y mientras están ocurriendo cosas que nos pueden realmente perjudicar. Como es que decía en la mañana de López Obrador, teto de la Comisión Servidor Público, que ya no se les dice funcionarios, ¿no? Ser llamados cercos, se les introyecta ese sentido de servir, del deber, de que se deben a otros, de que no van ahí. Bueno, a lo mejor piensan que servidor público quiere decir que se sirven ellos con la cuchara grande, ¿verdad? Pero la cuestión es que este sujeto hizo algo que va en detrimento de nosotros con relación al agua, que es un bien, es un derecho humano, no una mercancía como lo están manejando hoy gracias al neoliberalismo en varias partes del mundo. Y aquí nos hemos defendido como gatos boca arriba y este gobierno lo ha hecho, pero fíjate, estando en función el presidente López Obrador, resulta que pues pasa esto. Y eso es muy grave porque son cosas que después ya se dejan amarradas y es muy difícil litigarlas porque, como pasó con la reforma energética, se busca que sea en lugares que no sean bajo las leyes de México. En fin, entonces esto que acaba de suceder en las propias barbas de este presente gobierno, pues es grave. Y de ahí la insistencia del presidente López Obrador de que sea considerado un delito la corrupción, que alguien además que ha trabajado para el gobierno se vaya a trabajar para justamente, se puede decir llanamente, de la competencia, quien realmente nos quiere vender lo que aquí se administra y se cobra así, pero como un derecho, no como una mercancía.
Así es sumamente complicado este asunto. Como lo hemos mencionado ya aquí antes, la corrupción se coló hasta el último rincón. Y bueno, es algo tan, tan difícil de erradicar que es imposible que se consiga en solo un sexenio. Pero, por ejemplo, en la cuestión de los medicamentos, no solo eran las compañías vinculadas con políticos las que les vendían los medicamentos al gobierno las que eran beneficiadas. Incluso los encargados de las farmacias, de los hospitales del sector salud, se veían beneficiados comerciando los medicamentos que sí llegaban a las farmacias. Y bueno, así estaba todo el gobierno, toda la administración pública estaba tomada, como hoy mismo lo dijo, y se dan todavía estos casos de servidores públicos o funcionarios que no funcionan, que siguen con esas malas mañas y que desafortunadamente no hemos alcanzado a barrer toda la escalera. Ya sabemos que se barre desde arriba, desde abajo hacia abajo, que empezó ya la corrupción en las altas esferas de poder político, no se tolera, pero en esos últimos rincones, los más alejados del gobierno, de la ciudad, del gobierno federal, esos que nadie voltea a ver, todavía se dan estas mañas, esta corrupción, y eso ocurre tanto en el gobierno federal como en los gobiernos estatales y más aún en los gobiernos municipales. Y de esto no está exento ningún gobierno del partido que sea, porque incluso gobiernos encabezados ahora por Morena pues tienen que cargar con servidores públicos que vienen siendo heredados de distintas anteriores organizaciones y que bueno, están muy habituados a la mordida, a la extorsión, al pedir favores a cambio de poner un folio, poner una cita, poner un sello, y esto es algo con lo que tenemos que seguir lidiando, y para que acabemos con ello es necesario ir más a fondo con la revolución de las conciencias. Haber ganado el gobierno federal en 2018 es solo una parte, porque hay muchas porciones del Estado que no hemos podido recuperar, y ahí está, por ejemplo, el Poder Judicial, ahí están los organismos autónomos, y bueno, qué más decir que ahí está el IFE todavía, el INE.
Sí, desde luego, pero yo creo que hay una responsabilidad por parte de quien el presidente nombró para estar a cargo de este organismo y que no se dé cuenta de que las cosas están saliéndose de control. Yo no creo que el presidente es responsable de eso. Lo que creo es que son responsables quienes están ahí al frente de esos organismos, porque para eso están ahí. La Secretaría del Trabajo está ahí para revisar que funcione la Secretaría del Trabajo. El Secretario de Salud está ahí. Es su responsabilidad que todo ahí funcione. Y es estar detectando dónde están esos focos rojos. A eso me refiero. Incluso en la Ciudad de México, Conagua no está trabajando como debe de ser. Entonces, a veces los funcionarios o los servidores se distraen con otras situaciones. Quizás Claudia está distraída con otra cosa y no se dan cuenta también de lo que está pasando en sus barbas, ¿no crees?
Así es. Bueno, como tú bien señalas, sí hay, debe de haber alguien responsable. Y bueno, si esa persona no está teniendo la visión para detectar estos actos que persisten, entonces no están cumpliendo con su labor. Aquí pues no solo es responsable o incluso culpable de alguna falta que merece sanción el que la cometió, sino el que lo debió haber estado supervisando de cerca.
Claro. Sí, y por supervisar de cerca pues es el responsable último, es decir, el que da la cara, el que está ahí, porque así como presidente todos los días se reúne con el gabinete, llama a cuentas, digamos, a los de ciudad, a los de salud, etcétera, está al pendiente de todo, y se trata de un país, porque él además está yendo a todos los rincones del país, está dialogando con nosotros, nos está informando, está haciendo de todo. Y entonces, ¿cómo es posible que alguien que solo tiene esa responsabilidad, esa, nada más esa, no cumpla? Yo creo que debemos ser mucho más exigentes y empezar por eso, pero también tener que, como decías hace unos momentos, esto no terminó con llegar al poder, la revolución de conciencia sigue, y hacer nuestra parte. Pero esa parte es la más difícil, porque justamente estaba escuchando a Armando Bartra, nótese, Armando, del que ha hablado últimamente el presidente. Roger es el malo, el hipócrita que habiendo sido, y así pasa con los ultras, porque...
Así es.
Era el ultraizquierdista y mira en lo que acabó de FAT, sin dignidad y sin honor. Pero Armando es un gran tipo, y él hablando justamente en uno de estos foros para la formación política que se están llevando a cabo, para que aprendamos, lo que dijo es tan cierto, porque le preguntaban, ¿y quién va a hacer esto que dices? Y dice, pues tú, yo, nosotros, quienes nos están escuchando, ¿no? A todos nos toca. Y decía, es que lo que no se entiende es que el sindicalismo no lo va a hacer el presidente de la República, ¿no? El sindicalismo lo hace la gente que está ahí como trabajador, y tienen que incluirse en eso, y las amas de casa ver qué hacer. Por ejemplo, un ejemplo que yo pongo, Jorge, es que hicieron en Iztapalapa, que conozco, que se organizaron para una pequeña cooperativa y poder así ver la manera de solucionar la cuestión de la carestía. En fin, todo eso nos toca a nosotros. Esa es la militancia. Si no, entonces estamos nuevamente esperando, delegando en otros. Y, pero claro, ya cuando se trata de estar alertas y vigilantes, sí tenemos que ser bastante exigentes con quienes han tenido la confianza del presidente, están ahí, ¿y qué pasó? Están, no están cumpliendo con su tarea, porque a quienes al final de cuentas nos perjudican es a todo el pueblo, porque ya se vio cerca de la oligarquía cómo se las arreglan ellos siempre para tener todo de su parte, para... Por eso son ricos. Nadie que sea honesto puede tener una fortuna enorme. Eso es un hecho, y no es envidia, es la realidad, seamos ingenuos.
Mira, mira, y ahorita con todo esto que nos estás comentando, bueno, quienes no hayan podido escuchar la columna de Epigmenio Ibarra, hay varios puntos que coinciden con ello, ¿no? Que me llama la atención en este momento, por ejemplo, esa gente de izquierda que se cansó de serlo, y como dice perfectamente Epigmenio, se equivocan, se están equivocando cuando califican al gobierno. También nos dice Epigmenio, algo que es plenamente coincidente con lo que nos acabas de mencionar, para cambiar realmente a un país de una manera pacífica se necesitan millones de gentes convencidas, y eso es lo que busca la revolución de las conciencias. Entonces sí es algo que es responsabilidad de todos, y sí estoy completamente de acuerdo en que debemos denunciar todos estos casos y señalar a los responsables reales. Y no podemos, como muchos comunicadores en la mañana, quererle achacar o querer responsabilizar o querer que desde la mañana se resuelva todo. Hoy, por ejemplo, le señalaban y le pedían casi de rodillas el apoyo del gobierno federal para que se volviera un de cuentos viales en el puerto en Veracruz, Boca del Río y el puerto están siendo zonas cuadradas ya por 20 años y nadie se había dado cuenta. Piden que se... Quieren que se vista como para poder ordenar la circulación en esa zona. Me parece que llevan a cosas a puntos realmente absurdos. Pues sí hay que señalar las fallas, pero diciendo quiénes son los responsables. Y tú dices, desafortunadamente, ahorita hay gente en los diferentes niveles de gobierno que parece que ya están más ocupados atendiendo planes a muy no estando 100% atentos de lo que son tus responsabilidades.
Sí, lamentablemente es así, Jorge. Y nos hemos dado dado cuenta de eso y es muy lamentable por eso, todos los que están de cualquiera de los aspirando a ser candidatos, porque además les falta eso, todavía ni siquiera, ¿no?, son los candidatos oficiales, digamos, oficiales, quiero decir, los que queden después de que el pueblo sea consultado. Entonces, están perdiendo de vista que lo que están haciendo va en detrimento de justamente esta cuarta transformación, porque así no se hacen las cosas, porque hay que esperar los tiempos, porque lo que primero se tiene que hacer es resolver lo que se tiene que resolver y faltan 2 años. Entonces me parece que también ahí vemos porque están enfrascados moviendo la matraca a su favorito, creo que verdaderamente perdiendo la perspectiva. Justamente lo que decías que nos dice Epigmenio es como si lo retomara de esta plática de la que hablo acerca que dio Armando Bartra, porque él decía, con la nuestra no fue una revolución sangrienta, como no hubo los muertos, no hubo la sangre, no hubo toda esta violencia que en cierta forma hace que las cosas cambien de súbito, entonces no se siente y no se dan cuenta que tiene que hacerse así, despacito, pero firme y con millones de gentes, como decía Epigmenio. Esa es la gran diferencia. Creen que no hubo una revolución y sí la hubo, la está habiendo y la tenemos que seguir haciendo nosotros.
Así es. Y esta revolución, no por no haber sido violenta, no deja de tener un efecto tan importante y la reacción está cada día más rabiosa. Yo he dejado de llamarle oposición porque no hay una oposición política. Lo único que yo ya veo en esa reacción, en esos personajes de la reacción, es un odio infinito, un odio absoluto hacia la persona que representa al pueblo. Porque yo considero que ni siquiera lo odian a él, odian sus orígenes y odian que esté representando a millones de personas que votaron por él. Y eso es lo que hay que tener mucho cuidado, porque la reacción, a pesar de que no son muy inteligentes, pero sí actúan, pueden actuar con mucha violencia y finalmente buscan los puntos de coincidencia y bueno, veremos que conforme se acercan las elecciones federales, vamos a ver que van a seguir siendo más intensos sus ataques y yo espero que no lleguen a la violencia física, pero ya la violencia verbal ya es realmente incontenible.
Retroceder, si acaso esto fuera posible, equivaldría a hundir en el pasado de corrupción, violencia y autoritarismo a las y los millones de mexicanos que con su lucha y sus votos fraguaron la victoria del 2018. Con dureza nos juzgará la historia si por nuestra indolencia, nuestra inacción, nuestra indecisión, permitimos que se le quite en un futuro el presupuesto a los programas del bienestar, se caiga en la tentación de combatir la violencia con la violencia, se vuelvan a entregar los recursos naturales de la nación a particulares o se someta otra vez el gobierno de la República a los intereses de la oligarquía. Para transformar un país con las armas en la mano, basta un puñado de valientes. Para hacerlo pacífica y democráticamente hacen falta millones de valientes. Millones de mexicanas y mexicanos decididos a quemar las naves, a apoyar sin regateos y hasta el último segundo de su mandato a López Obrador. Millones de ciudadanas y ciudadanos decididos a protagonizar una nueva insurrección pacífica en el 2024 y a impulsar con sus votos un proceso de transformación que apenas ha comenzado.
Aquí es una cuestión totalmente de cada loco con su tema. Ahora te explico por qué digo esto.
Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo. Es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.
La parte final habla de para Cuba, era claro el comandante Fidel, pero evidentemente las primeras cosas dichas pueden ser aplicadas perfectamente para todos nosotros, ¿verdad, Jorge?
Así es, mira, y bueno, esta revolución pacífica que decidimos hacer desde hace muchos años y que ha dado pasos muy importantes, uno de ellos el más importante tal vez hasta el momento en el 2018, esta revolución que iniciamos hace mucho tiempo ha sido tan paulatina que a veces nos es difícil darnos cuenta. Hay señales que nos dan indicios de esta ruptura, por ejemplo la investigación de Ayotzinapa, yo decía alguna ocasión que este es un signo de ruptura, pero hay muchos. Pero tal vez sería importante hacer un ejercicio de reflexión y de memoria y pensar en qué... ¿Cómo era el momento en el cuarto año del sexenio de Enrique Peña Nieto? Vamos a ver muchas diferencias y vamos a darnos cuenta cuánto ha cambiado el país. Tal vez esto sea necesario para que no perdamos de vista esta revolución tan honda que estamos viviendo, este momento histórico que estamos viviendo, que es tan difícil darle seguimiento a todo lo que está ocurriendo. Tú lo decías al inicio, es tanta la información que a veces no es fácil seleccionar o elegir algún tema o hablar de algo en específico, porque son tantas cosas tan importantes que están pasando. Hoy mismo en la mañanera suceden cosas maravillosas. ¿Quién se imaginaba que íbamos a tener una información tan directa, por ejemplo, del rescate arqueológico en la zona maya? Antes, cuando esto ocurría, pues nos enterábamos años después de que los sitios arqueológicos ya habían sido saqueados por los políticos. Bueno, pues esa es una de las tantas diferencias de lo que ahora vivimos, de este nuevo régimen con lo que fue el régimen actual de corrupción.
Justamente en este régimen, hoy decía el presidente López Obrador, ¿por qué hemos logrado estar en donde estamos? Es que eso es muy importante, eso es lo que hay que resaltar. Tú lo dijiste con toda claridad. ¿Cómo estábamos en el sexenio de Peña? Nada más para ir aquí cerquita, no ir más atrás en los desastres del PAN, que fueron terribles, o de Salinas y de Zedillo. Nada más aquí con Peñita, en el cuarto año, el país hundido, y claro, y eso sí, ahí ya todos preparados para la siguiente, porque ya la gente estaba harta, y entonces ya estaban buscándole y distrayendo con otras cosas, porque el país se caía a pedazos, porque su reforma, porque jamás bajó la luz ni el gas, al contrario, y los gasolinazos, ¿qué tal? Pero él prometió que con su reforma energética esto sería maravilloso, pero en el cuarto año ya se derrumbaba todo. Entonces, ¿qué quiere decir hoy que estemos y con todo y la pandemia, como bien dijo el presidente hoy, si no hubiésemos tenido este peso, estaríamos todavía mejor porque él habría podido ir con más rapidez atendiendo otros asuntos, pero desgraciadamente tenemos así... No se endeudó y dice, ¿y por qué estamos pudiendo salir adelante? Porque no hay corrupción, porque hay austeridad, porque hay buen manejo, hay gobernabilidad, todo eso es lo que hay, y todavía se atreven a decir que no trabaja. Si no hubiera gobernabilidad, el país no estuviera como está, conteniendo la inflación, el peso más fuerte que nunca, apreciándose en vez de depreciándose, el salario mínimo habiendo subido al casi al triple, ¿no, Jorge?
Más o menos.
Todo lo que se ha logrado, todo lo que estamos viendo, todas las grandes obras de infraestructura que no se hicieron, porque nada más volteamos a ver qué dejaron estos gobiernos. Y lo que dejaron, sí, fue una gran deuda. Y ahorita ya estaríamos viviendo en la misma situación y peor, y todo con el pretexto de la pandemia, endeudados al triple de lo que nos dejaron, porque eso es lo que harían si estuviera el del PAN o el del PRI o cualquiera, cualquier corrupto de esos. Eso es lo que tenemos que ver, que sí se pudo, que sí se puede, que cuando no hay corrupción, cuando hay una buena administración, cuando no se está pensando en cómo fastidiar, cómo hacer lo que hacen estos infelices que están trabajando en algún lugar y que hacen tratos a nuestras espaldas y después se van a trabajar con esos. ¿Eso qué es? Por eso el presidente dice eso debe de estar tipificado como corrupción y a ese sujeto deberían de meterlo en la cárcel. Nada de que vamos a investigar, es muy claro, hiciste esto y ahora estás trabajando ahí y no solamente se te inhabilita para trabajar en el gobierno, porque ya el infeliz está muy feliz trabajando para una compañía particular, entonces, ¿a dónde se le debe de llevar? Pues a la cárcel. Las leyes deben de ser mucho más estrictas tratándose de la corrupción, claro que sí, y por eso esos que abogan porque no haya la prisión preventiva cuando se trata del delito de corrupción, están de parte de la corrupción y no hay más que buscarlo.
Así es, cuando se calla o cuando se, vamos a ponernos un ejemplo de muy actual, cuando se marcha apoyando a corruptos no puede ser más que un corrupto. Un corrupto cínico o de plano alguien tan desinformado que es indigno de cualquier respeto.
Pues te decía, hoy el presidente, entre otras cosas, habló de la solidez de nuestra moneda, de la solidez del gobierno en sí. También te da cuenta de todo lo que se está logrando, como el hecho de que son 2.4 millones de beneficiarios de Jóvenes Construyendo el Futuro. Es una buena cifra. Y además, ahora que hablamos de nuestros tesoros recuperados, el Instituto Nacional de Antropología e Historia ha recuperado cerca de 29 mil bienes arqueológicos en ruta del Tren Maya. Esto es muy importante porque, como bien lo decías, nos enterábamos después y cuando ya nos habían saqueado de todo esto. Bueno, pues la EFES reprocha a la jueza que pendió transferencia de Guardia Nacional a Sedena. Esto es otro asunto ya más concreto, hablando de los jueces que siguen. Es ese poder judicial totalmente podrido que nos está dando los dolores de cabeza para poder avanzar en esta revolución pacífica. Y también el juez que liberó a traficantes de droga en costas de Oaxaca. Todo es problema, ¿verdad?
¿Escuchaste el argumento?
No.
Pues territoriales del Estado mexicano.
Es
más allá de territoriales. Imagínate nada más. Híjole, poco le faltó para decir, porque cayeron bien mis cuatro. Se me cayeron bien los que agarraron. Entonces, pues no podemos condenar. Ese es el tipo de poder social que tenemos.
Así es, Jorge. Y mira, por esa razón, y solo por esa, tal vez hay otras también, pero vale la pena retomar lo que está haciendo Laida Sansores al exhibir las pláticas de ese gandul del PRI, Alejandro Moreno.
Pensé que hablabas del gandul.
¿Del gandul?
Del cuate de Moreno.
Ah, pues sí, ¿el Monreal?
Sí.
Claro, porque ese todavía no quiere tirar del todo la máscara porque así le conviene, porque está viviendo de Morena y todavía está en Morena. Ese es otro gandul, un gran gandul, un infame, indigno, sin un ápice de honor, que ya debería de largarse. Pero, sí, perdón.
Perdón, es que no podemos olvidar que ya pidió, ya exigió que se le quite el fuero a Laida Sansores porque cometió delitos federales. Viendo algunas instancias del partido, ¿a qué se dedican? ¿Qué más necesita la Comisión de Honestidad y Justicia para actuar? Yo sé que están teniendo cálculos políticos, pero el pueblo no entendemos, no queremos, no estamos de acuerdo con esos cálculos políticos. Y ese tipo debe estar fuera del partido, debería estar fuera del partido desde hace mucho tiempo.
Así es, esta Comisión de Honor y Justicia, que ya más bien parece la Comisión del Deshonor y de la Injusticia de Morena, no hace nada. Y ya este sujeto está enlodando al partido. Pero además está cooptando las voluntades, claro, ni que fueran niños, pero eso de que los senadores de Morena estuviesen ahí respaldando esta acción cobarde de su parte, porque en lugar de cara, de frente, si no tiene nada que esconder, refutar todo lo que se dice, ¿no? Él busca, por medio de sus amigos los jueces, hacer que se calle, busca callar a la persona que está simplemente dando a conocer lo que está ahí. Es de todo muy cobarde, y eso lo retrata de cuerpo entero. Entonces, ¿qué hacen ahí esos senadores de Morena? Pues dando un espaldarazo a este gandul. Pero decía yo lo de Laida, porque cuando vemos cómo este sujeto hacía sus enjuagues con las encuestadoras, cómo les pagaba para que dijeran lo que les conviene. Esto es solo un botón de muestra de lo que ha sido la historia de la política en nuestro país. De eso estamos llenos. Y contra eso es contra lo que vamos, justamente. Por eso no queremos gandules en el partido, ¿no cree?
Así es, mira, pero es que realmente ando hoy un poco confundido, tal vez porque cuando hablas de un tipo que hace enjuagues con las encuestadoras para obtener resultados que le sean favorables, yo pensé en un tipo que hace encuestas para salir bien posicionado, que ahora todavía, que también hace tiempo estamos pidiendo salga de ahí, pensé en Lorenzo Córdoba.
Bueno, pues también, que lo pusieron, no se nos olvide, los del PRI, los del PAN.
Fíjate, qué curioso, ¿no? Cómo finalmente, y hablábamos alguna vez de cómo caen máscaras, finalmente se les caen las máscaras a todos estos tipos y pareciera que estamos hablando del mismo. Tenemos que ser muy específicos para no confundir a Alito con Moreno y a Alito con Monreal y a Monreal con Lorenzo y a Lorenzo con Alito. Así son todos ellos, todos son iguales y por eso finalmente se unen para atacar a este gobierno popular y por eso finalmente, aunque la supuesta marcha que defiende al INE era una marcha ciudadana, pues como vieron que no tenían ningún respaldo ciudadano, ya salieron los partidos aliancistas a decir que iban a marchar a defender los sueldos del señor Lorenzo.
Ah, o sea que entonces lo que vamos a ver es una marcha de partidos. Pues, bueno, ya les quedan muy pocas huestes, no sé a quiénes van a sacar, a quiénes van a carrear para que les llenen, o medio se esparzan ahí, irán a llevar títeres, así, botargas para que se vean más, ¿o qué? Ya una señora dijo que, pues, casitas de campaña, ya una señora dijo que algo escuché en la mañanera 360, que su sirvienta no sabía de qué se trataba.
¿Cómo es posible?
¿Cómo es posible? Ya nada más por la expresión te das cuenta, ¿no? Y la cosa es que seguramente van a llevar a la gente a su servicio para la marcha. Y bueno, quién sabe cuántas cosas irán a hacer, pero es terrible realmente, porque lo que nos damos cuenta es que, por desgracia, la resonancia que tiene esto sí es mucha, porque todos los medios masivos se la dan, cosa que no ocurrió cuando nosotros éramos oposición.
Qué bueno que lo mencionas aquí, porque yo tenía una queja con los compañeros tuiteros. Realmente, y lo decía yo la semana pasada, me parece que no hemos entendido a hacer un uso, desde mi punto de vista, un uso correcto de esta herramienta, de este medio de información, porque tampoco podemos perder de vista que es un medio de información comercial, que en algún momento pensó que esto era pues el paraíso de la comunicación, estaba muy equivocado. Por ejemplo, dos cosas que me llamaron la atención. Resulta que aparentemente ya no iba a haber bots en Twitter porque habían corrido a no sé qué personas, y resulta que dos días fue tendencia nacional lo del salario rosa, que es una campaña que hace constantemente el gobernador del Estado de México. Sabemos que es imposible que esto sea una tendencia natural o una tendencia orgánica, entonces en algún lugar están los bots todavía. Y un segundo punto que me llamó la atención es que fuera también tendencia algo relacionado con esta marcha, que de los que dicen que se iban a marchar, pero desafortunadamente esta tendencia fue inflada por compañeros que insisten en interactuar con estas organizaciones que también inflan esas tendencias. Me parece que en lugar de estar haciendo, dándole vida a esta marchita, deberíamos de estar hablando de lo que es la reforma electoral, y en eso los medios pues no están cumpliendo con la función que les correspondería. Incluso medios que pudieran considerarse más objetivos tienden a ser pues sumamente tendenciosos.
Lamentablemente, incluso ya ves, en los medios públicos tenemos incrustado ahí a gente deleznable como el infamito este. ¿Qué tipo tan ruin, de veras? Yo alguna vez lo entrevisté, el Aguayo. Ese es un asco.
Perdón, compara haber participado en las marchas estudiantiles del 68 con participar en esta cosa del día domingo.
¿Tú crees que ese tipo participó en las marchas estudiantiles del 68? Para nada. Es lo más asqueroso que puede haber. Con razón el Colegio de México está en decadencia, pues con esa gente ahí. El tipo está ardido porque, ¿no te acuerdas que 10 millones de pesos, creo, pero hace ya como no sé cuántos años, le ganaron por difamación o algo? No sé, a lo mejor se amparó, yo qué sé. No sé qué esperaba del presidente López Obrador, pero es evidente que algo esperaba de él y no lo obtuvo, porque le tiene un odio que es aberrante verdaderamente.
Comentaba yo de incluso los medios más objetivos, porque estos señores periodistas que tienen un noticiero en la red de internet en las tardes, platicaban con Horacio Duarte, que es una de las personas que redactaron la reforma electoral, y le decían que si esta nueva forma de elegir a los consejeros del INE, en la que el Ejecutivo sugeriría a 10 personas, esto no implicaría cierta sujeción de los consejeros del INE al Ejecutivo. O el señor quiso ser muy tendencioso, generar polémica donde no la hay, o simplemente no ha leído la iniciativa de reforma. Van a seguirse candidatos a consejeros por parte de todos los poderes de la Unión y van a ser votados de manera personal. Sería sumamente complicado que toda la gente votara por los candidatos sugeridos por el Ejecutivo. Este señor, digo yo, tiende a ser amarillista, pero por eso corresponde ir más a fondo en la información y no quedarnos con lo que digan los comentaristas de los medios.
No podemos confiar en nada, solamente en lo que nosotros podamos verificar.
Yo considero que tenemos una labor muy importante, debemos de seguir informando. No sabemos qué va a pasar con esta reforma electoral, que finalmente es una reforma constitucional que requiere la participación o ser avalada por 2/3 de las cámaras. Y después, es una reforma constitucional. Entonces, sabemos que es una de las cosas más importantes que requiere este país, pero no perdamos de vista que hay cosas que van a tener que irse dando en su momento. No son momentos de estar apoyando enloquecidamente a candidatos, como lo decía Pigmen y como lo hemos sostenido tú y yo en este espacio. El apoyo debe de ser hasta el último minuto al gobierno que tenemos encabezado ahora mismo por el importante líder político que hemos tenido en muchísimos años, y no podemos por esas ambiciones o esos futurismos dejarlo solo. Requiere del apoyo de toda la gente, requiere del apoyo de esos millones que votamos por él y esos millones que se han ido sumando a la causa. Alguien me decía, bueno, ¿y por qué Morena no organiza una marcha de todos los que apoyamos la reforma electoral? Me dicen en el partido, como lo importante, y tal vez aquí haya algo de razón, es hacer conscientes a las comunidades de lo importante que es esta reforma. Pero bueno, si se da la reunión el día 1 del mes que viene para el informe de gobierno, pues que esta sea una oportunidad para manifestar el apoyo a esta iniciativa tan importante. Sabemos que es una de las cuestiones que están pendientes por cambiar este instituto electoral al que no le debemos nada, al que pudimos vencer en 2018 a pesar de que tenían todavía intenciones de violentar la voluntad popular. No le debemos nada, ganamos los millones de personas que salimos a votar, pero es necesario este cambio. Ya más adelante iremos viendo también qué es lo que tenemos que hacer con el Poder Judicial. Hay muchas cosas por hacer y como yo al inicio, el 2018 fue el inicio del cambio nada más. Y pues, como insisto, todo, cada 8 días o cada que estoy por aquí, pues sonrían, somos gobierno y yo estoy seguro que en la elección federal será pues la cuarta ocasión que gane AMLO.
Sí, yo espero que sí. Hace rato que hablábamos de que no se discute la reforma electoral si no lo hacemos nosotros. Si no traemos nosotros al debate esto, no lo van a hacer los medios, porque los medios lo están ocultando. Entonces, decía, no sé si tuviste oportunidad, yo les recomiendo escuchar a Pablo Gómez, cuando platica con los moneros del Chamuco. Allí habla él del INE, él conoce muy bien por dentro el INE, porque estuvo como desde ahí adentro participando y sabe perfectamente de sus vicios y de todo de lo que adolece. En ese contexto, él y el Fisgón mencionaron la cuestión esta de que no se da ningún debate porque en efecto no quieren que haya debate, pero además no puede haberlo, porque ¿cómo vas a debatir algo que realmente tú no tienes argumentos para refutar? Entonces ellos, es decir, esta oposición moralmente derrotada, lo único que tiene es la mentira y la distorsión. Entonces ellos hablaban de que, pues sí, realmente un debate no había, sino algo así como lo que yo te digo que es cada loco con su tema, porque no se responde a la pregunta que se hace. Ellos desvían totalmente la atención con las mentiras y ponen en la mesa algo que es totalmente mentiroso. A esto le llaman el método Ollendorf aplicado a la política. Es justamente hacer eso, distraer, hacer que la conversación se convierta en una colección de imbecilidad inconsciente. Así se le define.
Oye, pero en ese sentido, por ejemplo, yo te contestaría, pero es que cancelaron el aeropuerto de Texcoco, que iba a ser maravilloso.
Exactamente.
Sí, entendí entonces.
Perfectamente bien. Y justamente eso es lo que se está haciendo todo el tiempo. Por eso, incluso tú has visto, esto lo hacen en la propia Cámara de Diputados, en la propia Cámara, ¿verdad?, de Senadores.
Sí, los debates que se dan ahí. Pero bueno, hay que tener bien claro que lo que están defendiendo no es al INE, están defendiendo los miles de millones de pesos que se llevan los partidos políticos. Bueno, en la exposición de motivos de la iniciativa, ojalá pudieran darle una leidita. Ya cuando se mete a la parte legal de cada uno de los artículos que se reforman es un poquito pesada, pero en la exposición de motivos da datos que realmente causan miedo de ver lo que es el sistema político mexicano. Pero así es importante darle una leída porque, por ejemplo, ahí nos dice cuánto dinero se llevan los partidos políticos. Ahí nos explica que los candidatos de los poderes de la Unión tienen derecho a hacer campaña y cómo se van a conformar tanto el Consejo del INE. O sea, es importante.
Oye, ¿sabes qué, Jorge? Me gustaría que le cambiaran el nombre. Ya ves que se quedaría como INEC. ¿Por qué no mejor IMEC? Instituto Mexicano Electoral y de Consulta.
Fíjate que es buena idea porque eso ya rompería con esa amarga historia que tenemos
Sí.
INE,
¿verdad?
INEC sería un cambio estético nada más.
Sí, a mí me gusta más IMEC porque, pues, es México, ¿no? Nacional, bueno. Sí, quitarnos ese, es que es como un fardo pesado, asqueroso ya.
Así es. Pero bueno, ese era mi último comentario. Ahora sí los voy a dejar con pena, pero nos estaremos escuchando en la siguiente. Y bueno, los dejo en este espacio de reflexión que para mí es una de las cosas más maravillosas que me ha pasado en este mundo del Internet.
Muchísimas gracias, Jorge. Al contrario, para mí es un honor siempre. Y te agradezco muchísimo que hoy te hayas tomado el tiempo a pesar de tus ocupaciones. Yo sé que tienes que salir.
A todos. Y oh, bueno, y perdón, ya me voy, pero la clase de béisbol también estuvo muy interesante. Gracias a todos. Hasta luego.
Hasta luego.
Radio AMLO. La izquierda se levanta. Estamos en
Del caos al cosmos
con Alarte.
Radio AMLO. Del caos al cosmos.
Justamente hablaba de este señor que se fue a trabajar a una compañía privada después de que estuvo sirviéndose seguramente, ¿verdad? Desde el gobierno. ¿Y qué es este organismo? ¿De qué se trata? ¿Qué hace? ¿Para qué nos sirve? Es importante saber y conocer. Y justamente sí, pagamos por el servicio, porque hay redes, porque hay gastos para traer el agua desde diferentes lugares a todas partes. Aunque en ciertos lugares es mucho más caro que en la Ciudad de México, por ejemplo, en el Estado de México es muy caro. Todo eso son servicios públicos y se procura que no sean excesivos, porque justamente el agua debe ser tratada como un derecho humano, no como una mercancía. Aquí en Estados Unidos, que estoy ahora, por ejemplo, todo es privado, todo está privatizado, absolutamente todo. Los servicios de basura, los servicios del agua, alguna gente puede creer, ah, qué bueno, todo funciona muy bien porque está privatizado. Para empezar, quiero decirles que es carísimo. Todo es caro. Y no voy a decir que no funciona. Funciona. sí, y funciona bien. Sin embargo, no deja de ser eso, algo que es para ellos una mercancía, por ejemplo, el agua. Nunca va a ser un bien público, ni la luz, ni nada, y nada está subsidiado, obviamente, y todo cuesta mucho dinero. Como un servicio, todo servicio también se cobra. Lo que quiero decir es que se ha llegado a extremos en países como España y Chile, por ejemplo, en donde los costos del agua son tales que la gente se ve ya impedida de cubrirlos. Y ese es el gran riesgo que ocurre cuando todo esto cae en manos privadas. Está a su libre arbitrio decidir cuánto y cómo nos van a cobrar. Jamás podemos aceptar que este tipo de cosas sigan siendo tratadas así. La energía, las energías, todos los bienes que en México afortunadamente están protegidos, pero que fueron desprotegidos por el neoliberalismo y estos gobiernos entreguistas, y que hoy este gobierno, este nuevo régimen, está tratando de nuevamente hacer que dejen de estar semiprivatizados y privatizados algunos, es eso, es que es una visión diferente de lo que deben ser. No son mercancías, son bienes comunes, que se tenga que pagar por ello, bueno, sí, porque también tenemos todos que contribuir, por eso al impuesto, el presidente López Obrador frecuentemente lo dice, es una contribución. Se le debe llamar así porque realmente eso es lo que hacemos, contribuir solidariamente para que todos podamos disfrutar del beneficio de esas obras, de las calles pavimentadas, de las tuberías, de la manera en que nos llega la luz, el gas, la gasolina, el agua. Pero el sentido es otro, porque siempre se busca, desde ese punto de vista de un gobierno, de un Estado al servicio de sus ciudadanos, que la gente se beneficie de ello sin por eso cobrarles algo estratosférico fuera de sus posibilidades. Eso es al menos lo que hace un Estado benefactor, que tanto aborrece la derecha y que dicen es populista, quieren que todos se los regalen. No es que sea un regalo, es que tiene que ser administrado para beneficio de todos, no de unos cuantos, no para que se convierta en el negocio de ciertos oligarcas, que ellos sí se enriquecen hasta la náusea con ello, mientras que a mucha gente no les llega ni siquiera el servicio. La indignación de nuestra parte con los gobiernos anteriores fue esa. Decir, pues no voy a pagar impuestos porque pues finalmente se los están robando, lo cual era cierto y hoy lo podemos constatar fehacientemente. Hoy sí, nuestros impuestos en México están trabajando para bien de todos. Y también nos hemos enterado con toda nitidez que la recaudación no es todo lo que debía ser, porque los más ricos, justamente los que más ganan, los que más negocios hacen, son los que menos impuestos pagan, los que menos impuestos quieren pagar, pero además quienes también no pagaban porque se les devolvían enormes sumas y al final quedaban, como dicen vulgarmente, tablas, o a lo mejor hasta les daban de más. Y finalmente, esos son los que hoy se quejan y hoy se vuelven en contra de este gobierno, de este régimen, porque desde luego que no les gusta, porque ellos podrían ser ricos igualmente pagando impuestos. Pero ya sabemos que la ambición es un saco sin fondo, que cuando más se tiene, más se quiere. Entonces, un Estado benefactor busca asegurar a todos lo básico, o sea, el alimento, la salud, la vivienda, así sea modesta, y la educación. Y con esto, evidentemente, los bienes comunes, que son el agua y todo aquello que requerimos para poder vivir. La diferencia entre un Estado benefactor y un Estado que nada más cobra impuestos para mantener un statu quo en el que las brechas se siguen ahondando entre ricos y pobres, no puede beneficiar a nadie, porque al final de cuentas eso se revierte, y eso está pasando en Estados Unidos. ¿Qué está pasando en Europa también? Están viviendo una inflación tremenda y una pobreza, que hay ya 10 millones de pobres. Pobres que no alcanzan a comer bien. De esa pobreza ya se está hablando en el primer mundo. Y todo esto es resultado de los manejos del neoliberalismo. Por eso, nuestros gobiernos progresistas en América Latina son la esperanza del mundo. Por eso los defendemos. Por eso tenemos que ser militantes todos los días para seguir defendiendo lo que es nuestro y no permitir que las brechas se sigan ahondando. Las guerras por el petróleo en el mundo están ahí y se dice de una manera premonitoria, casi apocalípticamente, que las próximas serán por el agua. La única manera de evitar eso es convertirnos todos en militantes de la revolución de conciencias, repartir el periódico Regeneración, cualquier acción que podamos llevar a cabo, unirnos con otros grupos, de que la cuarta transformación realmente continúe. No solamente ahora que tenemos la gran dicha, el gran privilegio de contar con un hombre en el poder como López Obrador, sino que continúe después. Entonces no malcriemos a estos dirigentes que pueden ser los próximos que tomen el lugar de él. Al contrario, exijámosles, vigilémosles. Tenemos que estar muy pendientes de todo eso, porque el presidente López Obrador, además de un gran estadista y político, de conocer al dedillo la historia, de saber de todos los temas, de estar al pendiente, de conocer México como nadie, y además caminándolo en la tierra con la gente, y con cifras y datos y conocimientos, es un hombre bueno. Es muy benevolente, esa es la verdad. No todos son como él. Entonces tenemos que apelar a la probidad de esas personas, de esos políticos, de esas políticas que pretenden seguir gobernándonos, además con esta bandera de la cuarta transformación. Pero en nosotros está que ellos respondan. Y hay muchos intelectuales, grandes intelectuales, como Armando Bartra, a quien mencioné, como el propio Rafael Barajas, que está al frente, afortunadamente, de estos talleres, de esta formación política a la que todo el mundo puede asistir, pero también, claro, se pretende que ahí se formen los cuadros políticos del Movimiento de Regeneración Nacional. Pero acuérdense, no es solo un partido, es un movimiento, por eso tiene mayor amplitud, debe llegar a las masas verdaderamente. Y así pues, por eso les quería hablar un poco sobre en qué consiste la CONAGUA, la Comisión Nacional del Agua, que tiene como misión administrar y preservar las aguas de la nación. En esta definición encontramos el sentido de ser, ¿no? Administrar y preservar. Por eso el presidente se opuso a que, y hubo una consulta, a que en el norte de la República hubiera una cervecera, porque mayormente necesitan el recurso es el agua. Y bueno, la verdad hace más falta el agua que la cerveza. Entonces sí se entiende que se requiere de la industria. Entonces se les dijo, bueno, que se vayan al sur, allá hay más agua.
Estamos en Del Caos al Cosmos.
hace rato platicaba con Jorge acerca de cómo no es posible que se dé un debate serio, un debate fructífero, porque sencillamente la oposición no pretende debatir. Ustedes pueden verlo claramente como la conversación en los medios, en Twitter, en las redes incluso, va por diferentes lados, pero no se centra en el planteamiento inicial. Cada vez que por parte del gobierno de la República, del régimen de la Cuarta Transformación, se sugiere un tema o se propone un cambio, una reforma, cualquier cosa, lejos de que se establezca el debate, lo cual es muy sano, porque en el debate se argumenta y se pone en la mesa lo que se está proponiendo, y allí los que quieren, los que deben participar en este debate dicen, puede ser, miren, aquí hay dos cosas. Cuando nosotros estuvimos en contra de la reforma energética de entrada, se argumentó, ¿por qué no? Es decir, no era algo que pudiera ser benigno para la economía de nuestro país, pero mucho menos para los ciudadanos, porque nos estaban desprotegiendo, estaban modificando la Constitución y quitándonos el dominio que se tiene de nuestras aguas, nuestras ríos, nuestros mares, todo lo energético, todos los recursos, y pasando, dejando la puerta abierta a la privatización. Tan fue verdad lo que se dijo en ese debate, que por cierto acallaron, es decir, el debate no se dio porque ellos siendo gobierno y teniendo de su lado, cooptando a todos los demás partidos, incluido el PRD, la izquierda, entre comillas, lo que hicieron fue, y esa es la razón por la cual el presidente López Obrador sale ya, ¿no?, de ese partido, y mucha gente de la base lo abandona, porque se traiciona lo más apreciado, que es justamente ese sentido del Estado benefactor y de la propiedad comunal en lugar de la propiedad privada. Entonces, no se le da cabida al debate con la oposición que queda, que todavía había, y en los medios también eso totalmente se cubre. No obstante haber ofrecido los argumentos plenos en contra de ello, ¿por qué no? Y ustedes lo pueden encontrar en las redes y lo pueden encontrar en los documentos, en los periódicos, en alguna que otra editorial, por supuesto en La Jornada, porque pues era el único medio que ha dado siempre cabida a un pensamiento diferente. Y entonces se hablaba de por qué no, porque iba a pasar justamente lo que pasó. Subió la gasolina, subió el gas, todos los días subía el gas, todos los días. Y todos los días o cada semana había un gasolinazo y todo se fue a las nubes y ya nadie se acuerda de eso. Entonces subieron los servicios también, la luz, el agua, la inseguridad, bueno, ya ni hablemos de todo eso. Y todos estos funcionarios, servidores públicos que se fueron después de estar en el gobierno, incluidos presidentes de la República, a trabajar con esas compañías privadas, depredadoras del medio ambiente, depredadoras del sistema económico y de nuestra economía familiar. Hubo argumentos, pero ellos los cubrieron con la ayuda de los medios masivos. Y después se da esta situación de que llega al poder Morena, llega el presidente López Obrador, y ahora esos mismos medios cubren todo el debate, toda la argumentación, la cubren, pero ahora la que corresponde al gobierno. Porque en la oposición están los que perdieron los privilegios, no el pueblo. Y nosotros, el pueblo, tenemos que acudir a la información de las conferencias matutinas y de las redes y estar al pendiente, porque ya sabemos que nos están mintiendo. ¿Qué fueron? ¿Qué son estos medios? Vamos a recordarlo con esto para que lo tengamos en mente mientras platicamos ahora. Regreso.
Incluso frente a algunas cosas nos parecía imposible. Nos habían engañado al mundo. Cuando surgieron los medios masivos, se apoderaron de las mentes. Y gobernaban no solo a base de mentiras, sino de reflejos condicionados. No es lo mismo una mentira que un reflejo condicionado. La mentira afecta el conocimiento. El reflejo condicionado afecta la capacidad de pensar. Y no es lo mismo estar desinformado que haber perdido la capacidad de pensar.
La mentira afecta la capacidad de pensar. No es lo mismo estar desinformado que estar ya afectado incluso en la capacidad de pensar. Eso han hecho los medios masivos. De eso son culpables estos criminales medios. Yo por eso en cada programa los denuncio. Porque es muy importante, además, despertar la conciencia de la gente a que está siendo plena y absolutamente manipulada. No es solamente que esté desinformada. Le han afectado la capacidad de pensar, de razonar. En estudios que se han hecho, se ha encontrado el IQ, es decir, el coeficiente intelectual de la gente, ha disminuido. Y más en unos países que en otros, en el mundo. Pero aquí en Estados Unidos es alarmante. Hay que observar qué está pasando en el mundo, qué tanto hay que nos está haciendo que perdamos incluso la capacidad de razonamiento por parte de algunos, afortunadamente no de todos. Entonces, la mentira afecta el conocimiento. O sea, lo que uno sabe de lo que tiene el conocimiento. Pero, como dice, no es lo mismo estar desinformado que perder la capacidad de pensar, de razonar, de entender. Por eso nos es tan difícil dialogar con el otro, con el opositor, con estas personas que a veces se conducen como bots. A lo mejor no son bots, la mayoría sí, pero vamos a pensar, algunos no. Pero no hay manera, es decir, porque ya hay una distorsión tal, desde luego en esta gente, en muchos de ellos, hay mala fe, hay maledicencia. Eso aunado al bajo raciocinio, pues es un cóctel tremendo. Pero entonces contagian, y a gente de no mala fe, la pueden haber hecho los medios que pierda capacidad de pensar, de razonar, de entender. Entonces, no se trata solo de desinformación. Tenemos que recuperar la capacidad de pensar. De ahí que constantemente invite a ciertas lecturas o a escuchar. Qué bonito estuvo el fandango por la lectura, por cierto, en Campeche. Estuvo Eugenia León con nuestra querida Beatriz Gutiérrez, con la gobernadora Laida Sansores, estuvo Epigmenio Ibarra, el embajador de Cuba en México, un trovador cubano, otro poeta cubano, gente maravillosa, y los niños, los adolescentes de las escuelas que hacen que ese momento sea lleno de alegría, de, no sé, de toda esa buena vibra, maravilloso, y leyendo juntos poesía, prosa, a autores como Nicolás Guillén, fue un deleite escucharlos. Ahí Eugenia León dedicó las mañanitas a nuestro querido presidente, que el domingo 13 de noviembre cumple años. Les recomiendo mucho ese programa, Fandango por la lectura. Todos estos programas que están ahí, afortunadamente, en la red, ustedes los pueden escuchar, son muy bonitos. Y también el más reciente. De ahí que les recomiendo eso, porque solamente así se recupera uno de tanta basura ideológica, de tanta basura en los medios, de tanta basura mercantil a la que todos los días estamos expuestos. Y tenemos que ayudar a nuestra familia, a nuestros amigos, a que despierten de ese letargo. Decía yo, es imposible establecer un diálogo o establecer un debate, y como hablábamos Jorge y yo hace rato, ni siquiera en las cámaras se da, porque ya vieron ustedes cómo llegan estos mañosos, estas mañosas, esta gente maledicente, a reventar cualquier posibilidad de debate. Llegan e insultan. Se va a reformar, se está hablando de una reforma electoral, de una reforma política a fondo, cuando no hay para debatir, para agregar, para enriquecer o para decir por qué sí esto y por qué no esto. No, llegan a descalificar absolutamente, pero además desvían totalmente la conversación. Como decía Jorge, yo digo, es que el INE debe ser reformado, pues que se gasta demasiado dinero y se podría gastar menos. Ese es un punto. Y entonces me contesta, sí, pero cancelaron el aeropuerto de Texcoco. Entonces esa es la forma de desviar totalmente y hablar de otra cosa. Quiere decir que aquí ya no importa, porque en primer lugar es una falacia. Están dando un falso argumento. El aeropuerto, sé ya cuánto tiempo hace que esto pasó, ya está, hay un aeropuerto nuevo y se les demostró que con mucho menos dinero era posible hacerlo. Y sin atacar el medio ambiente como se pretendía, y sin tener que, para además sería un aeropuerto que hubiera durado cuando mucho, en primer lugar, iba a estar listo hasta dentro de 4 años. En segundo lugar, no tenía mucha vida, y lo sabían quienes lo hacían, que era inviable. Pero es un tema que además está perfectamente documentado, que además se les pagó el dinero, que además no hubo pérdidas para nosotros, no nos, como acostumbraban trasladarnos las deudas, ahí Verbigracia, el Fobaproa y todo lo demás. Pero esa es la manera en que ellos desvían las conversaciones, las discusiones, y no es posible llegar a nada. Por eso yo le hablaba de lo que decían el Fisgón y Pablo Gómez en el contexto de esta discusión de la reforma electoral, que se aplica el método Lendorf. Es decir, la calidad de las frases, de los modelos de conversación y de las preguntas pueden ser descritas por muchos como una divertida colección de imbecilidad inconsciente. Esta imbecilidad se traduce en preguntas y respuestas sin sentido que bloquean por completo una conversación fluida. No hay manera de conversar cuando a una pregunta se responde con una imbecilidad. ¿De acuerdo? Entonces, este método que comenzó como una enseñanza de idiomas en el siglo XIX, miren cómo derivan las cosas, evolucionó hasta la clase política. Y entonces, lo que hacen es que, ¿se acuerdan cómo los políticos les contestaban? Les decían, oiga, pero es que está muy caro esto. Y entonces ellos empezaban a hablar del color azul del cielo, por ejemplo. Entonces se desvía la atención con algo que no tiene que ver con la pregunta inicial. También se habla de un tema sin necesidad de que forme parte del diálogo. La finalidad es desviar la atención. El debate y el diálogo se reducen al máximo. Yo diría que ya no queda nada de debate ni de diálogo, porque no se puede debatir sobre un tema si se van sacando temas o respuestas inconexas entre sí. A eso me refiero cuando digo cada loco con su tema. Cada quien habla lo que quiere. Y eso es lo que hemos visto, nada más que aderezado con majadería y gran bajeza en las cámaras, por desgracia. Y en los medios, ni qué decir, de todos estos, de estas plumas que trabajan para la oligarquía, que ustedes ya conocen. No se escucha ni se entiende. El debate se bloquea por completo. Lo que pregunte la otra persona no importa. Solo hay que difundir una sola idea. Entonces, ¿cuál es la idea que ellos están difundiendo constantemente en las redes y en todos los medios masivos de comunicación? Este es un gobierno mentiroso y corrupto. quiere acabar con el INE. Está destruyendo la democracia. Está destruyendo México. Esa es la idea. Todo lo demás, todo lo que se pueda argumentar, y se puede porque están los datos y los hechos, y el presidente todos los días en la conferencia matutina nos los transmite, no existe. Para los medios no existe. De eso no se habla. Esta publicidad o difusión de la sola idea, que es la que rige la conversación, es así porque se evita el debate, se evita el diálogo y solo hay una publicidad o intento de difusión. Nosotros lo vemos clarísimo aquí en México. Hay pura publicidad y difusión de esa maledicencia de la oposición. Y, desgraciadamente, gente que perdió la capacidad de pensar, de razonar, y aplaude. Y ahora hasta algunos quizá les acompañen en su marcha del domingo. Es muy triste. Es como ver a esa gente robotizada, como se puede ver en la película de Fritz Lang, Metrópolis. Y hay muchos otros ejemplos de ello. El peligro del método Ollendorf aplicado en la política es que resulta un atentado total y absoluto en contra de la democracia, porque el concepto político requiere de nutrirse de un debate, de un diálogo consistente que permita incluir todos los puntos de vista hacia un bien común. Y sin esa posibilidad de ser escuchadas todas las voces, se llega a un punto único. Solo una idea es la que cuenta, anulando por completo el espíritu democrático de todo un pueblo. Pero miren, son tan perversos que ellos mismos transmiten y difunden esa idea de que es este gobierno, este nuevo régimen, el que trata de acallar las voces. Pero ¿cómo va a ser así si lo que vemos es que en todos los medios la diatriba pulula? Es una mentira muy fácil de echar para abajo. ¿Cómo se puede hablar de que hay censura si todo el mundo puede decir lo que se le viene en gana, incluso insultando y difamando y calumniando al presidente de la República y a todo el que se le pare enfrente? ¿Cómo se puede hablar de eso si es el propio INE el que ha perseguido a ciudadanos? Hoy lo decía el reportero de la Mañanera 360, Miguel Arzate, que él fue perseguido por el INE. Lo investigaron y le exigieron que presentara una serie de pruebas y documentos. Fue llamado a un juicio que es kafkiano totalmente, está fuera de la legalidad. Pero eso hicieron. ¿Cómo habla este instituto ahora de que ha destruido la democracia y los derechos de los ciudadanos, de que quiere ser destruido? Pero esa idea es la que prevalece, porque es la que ellos, o sea, la oligarquía y sus medios masivos, la oposición corrupta que ha vivido de eso todos estos años, quieren hacer que prevalezca. Creo que lo he explicado de una manera nítida y ojalá esto quede en ustedes ahondarlo para tener los argumentos para rebatir a aquel que les quiera vender esas ideas. Y digo vender porque hoy en día ya saben que todo está en venta y así hablan ellos, así habla la oposición, así habla el neoliberalismo. No permitan que interfieran con sus pensamientos, con su psique, con lo más sagrado que es su espíritu. Y la única forma de atajar eso es precisamente ejercitando el pensamiento, pero es muy importante que dejemos de atender a estos medios masivos y a enfrascarnos en cosas que están hechas precisamente para eso, para enfrascarnos ahí y distraernos de lo principal. Hablemos de lo que realmente importa, que es lo que sí se está haciendo, porque si no, la transformación no será tal, porque la transformación viene desde abajo. Porque la transformación somos todos. Por fortuna, tuvimos un líder como cada 100 años se tiene, como un Juárez. Eso es Andrés Manuel López Obrador. Pero no estaba ahí para que nos resolviera la vida, sino para que nosotros creciéramos política, espiritualmente. Ustedes han escuchado que es el año de Ricardo Flores Magón. Los Magón fueron verdaderamente unos revolucionarios. Y vaya, como dice el presidente López Obrador, vaya que había debates y fuertes entre todos ellos. Vaya que todos estos liberales no eran facilitos, eran gente de ideas que debatían fuerte, como Ignacio Ramírez, como todos estos que formaron después también parte del gabinete de Juárez, como dice el presidente López Obrador, porque fue gracias a Juárez que se mantuvo la cohesión, porque además Juárez era muy inteligente. Obviamente, en la izquierda hay gente inteligente de ideas y los debates eran fuertes, pero el debate no tiene por qué ser mentiroso. El debate no tiene por qué ser irrespetuoso. El debate no tiene por qué significar el callar al otro. Se requiere exponer con viveza las ideas, pero también escuchar y sacar lo mejor de todo. Porque a veces, aunque se tenga razón, y este es un punto muy importante, por ejemplo, lo fue cuando el debate del constituyente, pero de la reforma, de las leyes de reforma, Ignacio Ramírez era un radical y empujó mucho en ese sentido, afortunadamente, pero había cosas que no era posible por el momento de poner en práctica. Entonces, a veces, aunque se tenga razón, se tiene que esperar el momento oportuno, ceder un poco, jamás en los principios, por supuesto. Pero Ricardo Flores Magón fue otro gran radical y eso le costó. Andar a salto de mata, vivir en Estados Unidos, estar en la cárcel, en fin. Ricardo Flores Magón, algunas de sus frases, para que ustedes más o menos vean cuál era el pensamiento de él. No queremos ricos, no queremos sacerdotes ni gobernantes, no queremos bribones que exploten las fuerzas de los trabajadores, no queremos bandidos que sostengan con ley a esos bribones, ni malvados que en nombre de cualquier religión hagan del pobre un cordero que se deje de lobos sin resistencia y sin protesta. Eso decía. Decía también, lo que el pueblo necesita para gozar de libertad es su emancipación económica, base inconmovible de la verdadera libertad. Decía él también, quiero que todo sea bello, en armonía con la naturaleza. Y también decía, los sumisos, los mansos, los indiferentes, los sufridos, los resignados, son la masa, la muchedumbre que con su pasividad, su modorra y falta de carácter, hace lento y doloroso el avance de las sociedades. Es duro aquí con los que no quieren ver lo que pasa a su alrededor. Y también, para cerrar, decía, el tirano no es un producto de generación espontánea, es el producto de la generación de los pueblos. Pueblo degradado, pueblo tiranizado. El mal, pues, está ahí, en la masa de los sufridos y los resignados, en el montón amorfo de los que están conformes con su suerte. Entendamos que somos nosotros los dueños de nuestro destino. Y ya para cerrar decía, las relaciones sociales entre los hombres se han partido tanto que es más fácil obrar mal que conducirse correctamente. Eso es a lo que se enseñó en todos estos gobiernos anteriores. Por eso es que hoy nosotros no podemos renunciar a lo que también dijo Ricardo Flores Magón. El derecho de rebelión es sagrado. Muchas gracias por su atención. Hasta la victoria, siempre.
Ahora.
Pero apúrense por